Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal, Angélica? Y un placer saludarles y, como siempre, a cada uno de nuestros oyentes que nos siguen habitualmente y a todos los hermanos también de los distintos medios que nos reproducen en el interior y en el exterior a través del correo que lo distribuimos, ¿no?
Sí, claro. Así que ustedes, así como lo están escuchando ustedes, lo van a escuchar en otros lugares, ¿eh? Bueno, nosotros queríamos mencionarles que hace un poquito menos de un mes realizamos aquí en la ciudad de Buenos Aires seminario de pueblos originarios, nuevas perspectivas, viejos conflictos. Entre otros participantes contamos con la presencia muy agradable de Elizabeth González, una joven COM de Pampa del Indio. Ella es
coordinadora del Consejo Nativo de Mujeres Indígenas de la zona, ¿no? Del Chaco.
Y además vicepresidenta de la Comisión Multisectorial de la Mujer de la Cámara de Diputados también de esa provincia. Es una chica, es una joven muy preocupada por la situación de las hermanas indígenas, de las mujeres y de las hermanas indígenas en particular. Estuvo presente y habló en forma muy extensa y muy explicativa sobre la realidad de violencia que viven las hermanas indígenas.
Sí, bueno, para eso vamos a compartir uno de los audios que hemos logrado recoger del encuentro, que es las violaciones a las niñas y jóvenes indígenas COM. Bueno, ella nos comenta un poco sobre el caso de Natalia Flores en específico, ¿no? Y lo escuchamos.
Siempre el abuso y las violaciones no fueron provocadas de hermanos indígenas hacia la mujer indígena, siempre fue del no indígena, el chineo, vamos a cazar las chinas, y violaban a nuestras mujeres. Por eso mucho, y siempre esto sostengo cuando hablo con los chicos UNEJOMPI, que son un grupo de chicos estudiantes, porque hay algunos que ya tienen el tez y la piel con otro color. Hay chicos que tienen hasta ojos claros. Dice, ah, no, pero esta no es indígena. Claro, es indígena, producto de una violación. Pero también el ser madre dadora de vida, nuestras comunidades nunca habían permitido el aborto. Entonces eran violaciones, sí, pero nadie denunciaba. Cuando esto empezó a ser más visible, cuando empiezan a violar a nuestras niñas, y muchas fueron violadas y asesinadas. Tenemos casos. Y bueno, empecé a trabajar con otras mujeres que se levantaron, mamás que se levantaron, tías que se levantaron, que dicen, no puede ser que nuestras niñas siempre sean así, violadas, y nadie se enteró que fue violada. Un caso de conocimiento público del año 2007, Natalia Flores, una niña que tenía solamente 15 años, violada y asesinada. El caso se cierra por falta de evidencia y prueba. ¿Ustedes pueden creer? El cuerpito de la niña fue hasta tatuado, fue cortado, fue violada de todas las formas, no era una violación simple. Sin embargo, la justicia no encuentra culpable, falta de evidencia y prueba. Entonces nos ponemos a pensar, cuando es, y pasó en noticias nacionales como el de Ángeles Rawson, de otra, Tatiana del Chaco, sale a la opinión pública, los medios están interesados del tema y todo empiezan a difundir y todo el mundo se pregunta, pero cuando es de una niña indígena o de una mujer vulnerada, nadie se enteró.
Bueno, la verdad que muy muy importante lo que está diciendo, lo que está denunciando Elizabeth. No, la verdad que no tenemos nada más que agregar, más que escucharla. Vamos ahora a escuchar su testimonio, donde habla un poco de la cantidad de femicidios que se suceden en la provincia y varios de ellos siendo de mujeres indígenas. También cuenta el caso de una chica que, por celos de su novio, ella es herida, atropellada por una moto, que la dejó inutilizada en su mano derecha, ya que le cortaron 4 tendones y prácticamente no puede trabajar. Es una chica que estudia medicina en Cuba. Muy importante este testimonio, así que lo escuchamos.
Hoy, en este momento, hoy al día de la fecha, en el Chaco tenemos 14 femicidios. De los 14 femicidios, varias son mujeres indígenas. Varias son mujeres indígenas. Entre ellas, un año cumplió la muerte de Juana Gómez, un 11 de julio, violada y asesinada con un tinte racial, la forma como la asesinaron. Dicen que existen detenidos. Todavía debemos ver el expediente cómo sigue. Pero todas las muertes de las mujeres quedan impunes. Una chica, porque tengo que hablar de violencia, una chica indígena nuestra, Maricel, voy a decirlo con el nombre, porque ella es una chica muy linda, mamá indígena, papá no se sabe quién fue, porque ese es otro contexto, no sabemos si tuvo alguna historia con alguien o fue abusada, pero ella tuvo su hija y ella es médica, se recibió en Cuba. Hay una capacidad intelectual, se recibió con todos los honores, ¿sí? Se enamora de un chico no indígena, un chico hijo de una buena familia, como se dice, una familia distinguida. Abogado el chico con los honores recibidos acá en la UBA. ¿Qué es lo que pasó? El chico aparentemente siempre tenía el tinte racial, que era una niña indígena. Entonces ella no quería saber nada, pero tampoco quería que ella ande con otro. Y le, por celo, le pega a la chica, se cae. Cuando se cae la chica, él le pasa por encima de su brazo una moto 600. Le cortó los 4 tendones. Le cortó los 4 tendones a Maricel. Maricel, que creo que Villén la conoció, esa chica cortaron su carrera por la violencia de este hombre, de este... El tipo en ningún momento, ni un minuto quedó detenido, porque hijo de, cortó los 4 tendones. La mano de ella se está secando. Hace 2 años que está ejerciendo como médica. Ya no puede hacer, ella no va a poder hacer ni una carrera. Cirujana menos, porque ya le cortaron la carrera. Estamos tratando que en la Fiscalía de General San Martín se revea el caso como una violencia de género y que el tipo pague, ni por más abogado y mejores honores que tenga.
Bueno, qué interesante, Angélica, escuchar, y podemos escuchar muchísimo más porque hay muchas cosas muy interesantes que dijo durante el encuentro, ¿no? Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis y escuchamos a Romualdo Diarte, Llanto de Mujer.
Sucedió que una mujercita lloraba porque su amado la había abandonado, porque tenía que cumplir una misión para el bien de su pueblo. La niña lloraba desconsoladamente, tanto que sus llantos quedaron grabados en la naturaleza. Hoy en día podemos traerlo a través del Mbiké.
Thank you.
Bueno, Angélica, después de escuchar a Romualdo, vamos a continuar con nuestra invitada especial de esta vez, a Elizabeth. Sí. Y vamos a escuchar cómo ella reivindica la memoria de la Universidad de la Vida. Ella señala, refiriéndose a las ancianas exactamente, que hablan de las parteras indígenas, que a diferencia del trato que dan las no indígenas dentro de los hospitales, eso, la verdad que es otra cosa. Y también se da la violación de los derechos en esos ámbitos hospitalarios donde se maltrata a las mujeres indígenas, ¿no?
Yo no tengo una universidad como las que veo hoy, pero sí todavía tengo varias universidades, algunas que apenas caminan, ya apenas pueden mover sus pies. Esa universidad que se está llevando toda nuestra memoria, todo lo que realmente somos como pueblo. Antes que se apaguen, aprovechemos estas universidades, porque día a día se van apagando estas grandes universidades que tenemos, que son las universidades de vida. Esa vivencia que tiene cada anciana el 5 de septiembre no trasciende, porque a nadie le gusta que se cuente estas cosas lindas y maravillosas de una anciana que tiene más de 114 años. Única partera. Había mujeres de 70 años que ella le ha traído a ayudar, a darlo a traer al mundo, a luz. Y esas mujeres hoy hacen lo mismo. Se sigue haciendo el parto en la casa. Pero no era una partera común que ella solamente iba a ayudar a dar a luz. Era una partera que ayudaba hasta en el equilibrio emocional de la persona. Entonces esas personas, cuando no había una violación, porque estaba en consentimiento mutuo con su partera indígena. Hoy en día hasta ahí sufrimos violencia. ¿Cuántas mujeres llegan a un lugar a tener parto? Pero ponele es el goteo para que se apure el parto. Y resulta ser que después el niño, como la madre ya viene con una desnutrición, el niño ya viene bastante grande, se desgarra. ¿Cuántas mamás mueren hoy en los partos, en los hospitales? ¿Cuántas mamás son mutiladas porque le hacen cesárea sin su consentimiento? Esa es nuestra verdad. Esa es la violación que tenemos a nuestras madres. Nosotros, cuando hablamos de violaciones a nuestras mujeres indígenas, hablamos en el acceso carnal de violación, pero también están estas violaciones que sufrimos a diario. ¿Dónde? En un hospital público. En un contexto de la democracia.
Y bueno, continuando con los testimonios de Elizabeth, muy, muy interesante, muy vividos. Vamos a escuchar ahora el caso de la muerte de un niño que murió quemado, un bebé que recién nacido estuvo en una incubadora casera. Luego se comprobó que se quemó a causa de una descarga eléctrica. Por supuesto que las autoridades del centro de salud dijeron que no, que dieron varias excusas. Pero bueno, este también es una forma de violencia que sufren las mujeres indígenas, en este caso una mujer madre, la madre del niño.
No puede ser que nosotros bajemos con el procurador general de la provincia en el caso del niño Com quemado en Pampa del Indio, un niño que apenas tenía 5 días de vida. Y a la madre le entregaban el cuerpito del bebé en una caja. Y la señora me llama por teléfono. En hambre y avidia, me dice, mi hijo está quemado, no está porque muerto. Entonces le digo inmediatamente, saquenle una foto. Me llaman, sí, el niño estaba quemado. No, no estaba quemado. Si era porque le querían rehabilitar, entonces como la pielcita del bebé es tan suavecita, quedó como enrojecido. Llamamos nosotros, ¿por qué tenemos que levantarnos? Nos están cambiando nuestra forma de ser pacífico. Nos están obligando a levantarnos y decir, basta, basta, no nos sigan matando. Entonces cuando baja el superior tribunal, porque el fiscal que entiende las causas, casi la mayoría de los pueblos indígenas, se llama Sorabela, es un racista. pasó con la muerte de Martí de López, un dirigente indígena? Fue un accidente. Claro que ellos van a poner accidente. Y así iba a ser el chico Ocón. Le agarró un paro cardiorrespiratorio. Hasta creo que había extraoficial ya noticia que la mamá le estaba amamantando y se ahogó con la leche. Cuando le hicimos bajar al procurador general de la provincia, si no nosotros íbamos a instar un llamado internacional. Y, ay, estas mujeres que es lo que hablan derecho internacional. Nosotros capaz ni, no era así, pero si llamábamos a Pérez Esquivel, capaz que seguro que se movía. ¿Me entiendes? Así es el tema. Entonces, ¿cuál es? Bajaron, llevaron al cuerpito el bebé. Se comprobó que se quemó. Hubo una descarga eléctrica. Los riñones de él, el corazoncito, los pulmones se quemaron. En una pericia médica, científica, no sé. Ay, Dios, sí, se quemó. ¿Por qué esperaron que pasara? ¿Por qué? Porque el niño estaba en una incubadora casera, en ese hospital. Y si nosotros ese día nos reclamábamos, Arielito, nadie iba a saber de qué murió. Se iba a llamar Arielito, porque ni siquiera estaba inscrito. Esa violencia que sufrió esa mamá, hoy Sara, ni es recordada. Por la movida que hemos hecho, a los 3 días bajó el señor Capitaní con una incubadora de última generación con todos los chiches. No era que la provincia no tenía recursos económicos para comprar una adecuada. Pero ¿por qué debe haber siempre muerte?
Bueno, finalmente Elizabeth nos hace una reflexión sobre cómo hubieran sido las cosas si al principio de toda esta violencia, de toda esta ola de violaciones que se sucedieron con las hermanas indígenas, se hubiese condenado, por ejemplo, en el primer caso, cómo hubiera se hubiera frenado todo lo que venía después y quizás se hubiesen cuidado más al tratar a la mujer indígena. Por eso es interesante que desde nuestro espacio, desde este espacio, y como fue también desde el seminario, podemos difundir este tema, ¿no, Luis?
Sí, esperemos haber contribuido a la reflexión y a que, bueno, a partir de esto podamos distintos sectores de la sociedad empezar a repensar el trato entre los pueblos y empecemos a hablar y a hacer efectiva lo que siempre hablamos sobre la interculturalidad de los pueblos.
Si una mujer indígena, la que fue violada, Natalia Flores, que es el caso más antiguo, se hubiese parado, no hubiese existido Juana Gómez, no hubiese existido Noelia Leiva, no hubiese existido Charala, que murió hace 3 días. La muerte de esas mujeres nuestras indígenas. Si alguien dijo, cuidado, no te vayas a meter con una indígena, porque sí que va a venir la justicia sobre tu hombro. Pero esto no es así. Entonces yo digo, el acceso a la justicia de los pueblos indígenas es nula. Y algunos me van a decir, y ellos, ay, esta revolucionaria, ¿cómo habla? Porque me lo han dicho. Y si yo hablo en la prensa allá, Elizabeth González, está cortada la prensa. Nadie se entera.
Y bueno, aquí está nuestra contribución para todos ustedes, para todos nosotros, que es escuchar de la boca de una mujer indígena las denuncias sobre una realidad que están viviendo en la provincia del Chaco y con seguridad en muchos otros lugares de lo que hoy es Argentina. Así que bueno, nos vamos despidiendo, escuchando música. La vamos a escuchar a Justina de Oruro en su canto a la Pachamama en quechua, ¿no? Hasta la próxima semana que nos encontraremos. Quien les habla, Angélica Mendoza, Luis Romero y nuestro compañero Pablo Badano desde la operación. Hasta la próxima. Naya sarili pa.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.